Editorial. Intervenciones urbanas en Latinoamérica con marcas de gentrificación y segregación socioespacial. Jorge Insulza Contardo. Departamento de Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Correo electrónico. insulza@chilefau.cl. Nuestro continente, al igual que en el contexto global, está siendo matizado con una gran demanda social que reclama justamente por mayor equidad y derechos ciudadanos sobre las formas en que se está desarrollando el espacio urbano. Como a la manera de una constante, muchas de las intervenciones urbanas realizadas tanto en el centro, en el pericentro, como en la periferia de la ciudad latinoamericana, se ven tinturadas con la trilogía Densidad Urbana, Forma y Sociabilidad en la Ciudad Neoliberal Señoretti Link, 2019, como una relación casi indisoluble que traspasa desde el ámbito local hasta el metropolitano. Dentro del actuar que los distintos actores cobran en el escenario urbano, inversores, agentes inmobiliarios, Estado, organizaciones civiles y comunidad organizada, ha emergido un amplio debate en el mundo académico y profesional sobre las acciones y marco de acción que se deberían aplicar en materia de desarrollo urbano. Y aún mayor, cómo estas intervenciones urbanas se resguardan de los efectos de la gentrificación contemporánea y segregación socioespacial como problemáticas que están presentes, pero que requieren de un alcance conceptual más específico. Díaz Parra, 2020. Este debate se abre con los cuatro trabajos que inician el presente número 42 y que provienen del Seminario Internacional El Complejo Urbano Financiero Inmobiliario en América Latina, realizado en abril de 2019, organizado y patrocinado en el marco del proyecto Fondequid Regular 115-12-87, el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, COES, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y su doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, DETES. En particular, se entrega un análisis contextual y valioso sobre las vertientes que la gentrificación contemporánea abarca en el territorio latinoamericano y, dos de ellos, rescatan las acciones sobre el territorio brasileño del tipo waterfront de escala metropolitana e intermedia, respectivamente. Orlando Santos Jr., Mariana Werneck y Patricia Ramos, debaten sobre las contradicciones del experimento neoliberal de Porto Maravilla, en Río de Janeiro, Brasil, con una crítica hacia quienes se benefician de esta acción de renovar este sector de la ciudad, evidenciando problemas de disparidad social y racial en desmedro de la cultura negra, exacerbada con una elitización blanca y poniendo en riesgo la cultura local. Por su parte, Clarice Misoksky de Oliveira, nos brinda su mirada en la producción de espacio urbano resultante de Porto Alegre, usando teoría basal marxista que explora la trilogía sobre el espacio concebido, percibido y vivido de esta experiencia. Sus resultados generan una arena con gran acción de fondos de inversores para entregar un ambiente tecnológico y de recreación, que ha sido reclamado por movimientos sociales y grupos sobre la producción capitalista de este proyecto urbano. En un enfoque distinto, Wendy Molina trae al debate un estudio exploratorio sobre la gentrificación contemporánea, a partir de los indicadores de brecha de renta y expulsión potencial de población en el gran área metropolitana de Costa Rica, que actúan con mayores índices que otras ciudades latinoamericanas. Se enfatiza sobre el carácter rural de esta gentrificación situada en el modelo neoliberal de los años 1980, con un crecimiento desregulado de la ciudad. Esta visión más expansiva y fragmentada de la periferia es contrastada con el caso chileno, sobre la transformación del comercio local en el centro y pericentro de Santiago de Chile. Para ello, René Catalán retrata un caso de gentrificación comercial en contexto de superdiversidad, el cual explora las transformaciones recientes por medio de un análisis estadístico espacial denominado Indicador Local de Asociación Espacial, que incluye seis indicadores: rejuvenecimiento, sociomaterial, densificación, valor de suelo, altura de edificación y usos mixto, identificando tendencias que aportan una perspectiva distinta para el estudio de la gentrificación. Un segundo grupo de trabajos ahondan sobre la segregación socioespacial en el contexto mexicano. Ricardo Gómez e Ignacio Kunz concentran su análisis en la segregación residencial en zona metropolitana del Valle de México, ZMBM, utilizando para ello una tipología de barrios que resultan de su homogeneidad: los guetos, enclaves y ciudadelas. Sus resultados irrumpen sobre el paradigma actual de la ciudad segregada, demostrando que más de la mitad de la población no está aislada y que, por tanto, la segregación es menor de lo que se afirma en varios estudios sobre la materia. Esta visión se contrasta con una mirada de la periurbanización mexicana, abordando el caso de Morelia y la segregación espacial desde un enfoque relacional. Norma Rodríguez, Antonio Vieira, Yadira Menes Lemus, Rodrigo Hidalgo, Voltaire Alvarado y Jesús Rodríguez nos ofrecen una mirada sobre diferentes situaciones de tensión entre el avance inmobiliario en zonas rurales y la perspectiva relacional de las comunidades originarias, retratadas por medio de entrevistas y registro fotográfico, proponiendo una perspectiva del derecho a la ciudad que, contradictoriamente, rompe con las bases espaciales y sociales del periurbano en Morelia. El tercer trabajo se instala de la misma forma en este contexto territorial, pero con una mirada sobre el desarrollo turístico del centro histórico de Morelia. Ana Reyes, Francisco Rosas y Carlos Pérez ilustran cómo la designación de esta área consistorial como Patrimonio Cultural de la Humanidad ha incidido en la dinámica de la realidad urbana, demostrando que en este centro histórico se han implementado políticas públicas neoliberales que permiten la mercantilización del espacio público y del patrimonio en su dimensión más ampliada. Dentro de un enfoque más historiográfico, se presentan dos trabajos que exploran el paisaje argentino y chileno, respectivamente, como resultantes de planes e intervenciones urbanas en el territorio geográfico mayor. Daniela Rodger entrega un análisis de la ciudad de La Plata por medio de encuestas y entrevistas adaptadas a diversos grupos sociales y etarios, concluyendo que la percepción de los habitantes en el proceso de valoración es un acercamiento fundamental en el caso de paisajes degradados que son evitados por la ciudadanía en general. Por su parte, Vladimir Antivil entrega una aplicada sistematización de los planos catastrales de Cautín y Malleco del siglo pasado, 1916-1917, y cómo conformaron el territorio de la Araucanía. Esta cartografía que entrega un nivel de detalle basado en la repetición e ideas preexistentes, y con énfasis en el estudio de la morfología, permite construir la idea de un país alargado y continuo como una constante que se instala en el tiempo. Un último trabajo, el cual regresa al contexto mexicano, nos deja de manifiesto la importancia por la puesta en valor de la percepción ambiental. María Estela Orozco, Gustavo Álvarez y María Antonieta Reyes analizan el caso del Parque Metropolitano Bicentenario, en la ciudad de Toluca, mediante un diseño no experimental, observación directa y un cuestionario aplicado a una muestra de visitantes y residentes, para identificar el patrón perceptual y las áreas de oportunidad para la mejora ambiental. Los resultados confirman que la aptitud social de la percepción ambiental es una capacidad adaptativa que puede ser construida, potenciada o inhibida por factores socioculturales o individuales. Epilogan que es imprescindible cambiar aspectos arraigados en la idiosincrasia y avanzar hacia conductas asertivas que se manifiestan como síntesis de sentimientos, pensamientos, conocimiento y necesidades, respetando los derechos de los demás y del medio ambiente. Con esta última idea, el número 42 con los 10 trabajos que presentamos, hacen eco sobre la necesidad de una dimensión social que requiere de mayor protagonismo en las distintas intervenciones urbanas y su contexto socioespacial que se desarrollan en las áreas centrales, pericentrales y periféricas de nuestro territorio latinoamericano. Ello, además, va en sintonía con la necesidad de mayor resonancia jurídica y normativa en materia de desarrollo social y que ha sido debatida recientemente por el propio Estado chileno, en un documento valioso sobre la necesidad de una propuesta para agenda social urbana y medidas en el corto plazo, DU, 2020. ¿Cómo citar? Insulza Contardo, J. 2020. Intervenciones urbanas en Latinoamérica con marcas de gentrificación y segregación socioespacial. Revista de Urbanismo, 42, ili. https://barra/barra/10/5354/0717/5051/2020/577/23